tema en este día es Malaquías capítulo 3. Si quieren preparar sus Biblias, es un capítulo pequeño. Queremos también recordarles que la ofrenda está en la parte de atrás, en la cajita que usted ve ahí en la esquinita esa allá. Usted puede depositar su ofrenda cuando viene al servicio o cuando sale del servicio. Pero si no lo ha hecho y lo va a hacer al final del servicio, hágalo pronto porque los hermanos tienen que abrir la caja y llevarla a la oficina de la contabilidad. Entonces, antes de cualquier cosa, lo que haría sería ir a la cajita de la ofrenda. Después del servicio, vamos a tener un tiempo de compañerismo. No vayan corriendo a sus casas. Simplemente nos reunimos en el patio y conversamos, intercambiamos ideas con la distancia medida, si quiere, con máscara, pero siquiera para conversar algo de nuestras vidas y poder gozar de ese tiempo que no lo hemos estado haciendo debido al trabajo que tenemos. Después del servicio también, no necesitamos su ayuda para sacar las carpas ni nada, de frente nos vamos al patio y conversamos un rato, ¿cierto? Y hay personas indicadas que van a estar ayudando y haciéndose cargo de esto. Bien, eso es todo con respecto a anuncios. Me da mucho gusto verles en esta mañana. Y yo creo que vamos a tener un tiempo muy especial en la palabra del Señor. Saluda a su hermano, que está ahí al costado, hágale. Allá a la distancia. Pero no se embulle ustedes. Son bien calladitos. Yo creo que el uso de máscara nos ha ayudado a ser más callados ahora. Ya la hermana Cecilia se quitó la máscara, ya no sé qué quiere decir con eso. Si no tiene que estar con máscara cuando están sentados ahí, o sea que saque la libertad de sacar su máscara también. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir ahora sí el libro de Malaquías y entrar en el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 4 lee de la siguiente manera. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor en su palabra. Señor, bendícenos una vez más, te lo pedimos, y seas tú nuestro maestro, seas tú, Señor, quien nos enseñe en esta mañana tu palabra. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo Malaquías en las últimas semanas y hoy día concluimos, como les dije. Vamos a recordar algunas de las características de un buen siervo de Dios. Recuerde que el libro de Malaquías es el libro de la mayordomía, es el libro que nos enseña a ser responsables delante de Dios. Y tengo acá algo que he enumerado a través de los mensajes que hemos visto y hemos estado viendo en Malaquías. La característica de un buen siervo de Dios. Número uno, usa los recursos que Dios le ha dado para servir. Número dos, sirve los intereses de su Señor. Responde correctamente al amor de Dios. Honra a Dios con lo mejor de Él. es fiel y celoso con los negocios de su Señor. Sirve con gozo y agrado a su Señor. Oye la voz de su Señor. Decide de corazón para su Señor. Da gloria a su Señor. Cumple su pacto con el Señor. Es leal y adora genuinamente a su Señor. No atribuye injusticia alguna a su Señor. No envidia la prosperidad y bienestar de los impíos. Dan su diezmo y ofrenda al Señor con alegría. Y la situación del pueblo y sus líderes religiosos, si pudiéramos resumir el mensaje del libro de Malaquías, es como si Dios dijera a nosotros: tomen con suma seriedad y cuidado las cosas del Señor. Malaquías tiene un mensaje duro, una advertencia dura, pero es el clamor de un padre hacia un hijo para que su hijo vuelva a tomar las cosas de su padre en serio y con mucho temor. Ese es el mensaje del libro de Malaquías. Y confirma también la inmutabilidad de los planes y de los propósitos de Dios. Dios no cambia sus planes y Dios no cambia sus propósitos. Esta porción que hemos leído es la última porción del Antiguo Testamento. Después de que Malaquías dice estas palabras por revelación del Espíritu de Dios, Dios decidió guardar silencio por 400 años. Y las siguientes palabras que vemos en la Biblia es las que dice Juan el Bautista. Dios comienza a hablar de nuevo después de 400 años, 4 siglos, y dice: arrepentíos y convertíos. Es el mensaje que Juan trajo. Entonces, estamos leyendo y debemos prestar atención porque esto es lo último que Dios dice. Y va a guardar silencio por 400 años. Ahora usted fíjese, 400 años sin escuchar la voz de Dios. 400 años sin que se levanten profetas. 400 años Dios estuvo en silencio. Pero ¿saben qué? Dios no se había olvidado de su pacto, no se había olvidado de sus promesas y no se había olvidado de lo que tenía que hacer. Y esto nos habla algo de Dios. Dios no falta nunca a ninguna de sus promesas. Nunca antes en el mundo ha habido un movimiento general anti-Dios como lo hay hoy en día. Y no importa cuánto el mundo lo quiera negar a Dios, los activistas liberales niegan la existencia de Dios, hacen a Dios a un lado. Aquellos con estilos de vida contrarios a la palabra de Dios también niegan a Dios. No importa cuánto el mundo trata de ignorarlo, pretender que no es verdad, que no existe, Dios es real. No importa cuánto el mundo quiera que esto nunca llegue, pero va a llegar. Malaquías 4 nos habla del juicio final, nos habla del día del Señor, nos habla del día de la ira del Cordero. Y no importa cuánto el hombre trate de racionarlo o convencerse en su mente que no va a ocurrir y que aún falta muchísimo, la realidad es que va a ocurrir, va a suceder porque Dios lo ha dicho así. Ninguna de estas pretensiones humanas pueden cambiar los designios y los planes del Señor. Es el Señor quien está en control del tiempo. Es el Señor quien está en control de las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. El día del Señor va a ocurrir. Este es el mensaje del capítulo 4 de Malaquías. Dios en su soberana voluntad ha establecido un día final. No hay nada ni nadie que pueda cambiar esta realidad. Nada puede cambiar. Dios tiene su tiempo exacto. Y este día está en el inamovible calendario de Dios. A veces nosotros cambiamos las fechas para acomodarlas a nuestra conveniencia, está bien, pero Dios tiene sus fechas exactas y Él no cambia sus fechas porque Él hace que todo tenga cumplimiento. Este es el día de la ira del Cordero revelado en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 6, 15 al 16, si quieren buscar en su Biblia, dice así de la siguiente manera: Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto está en Apocalipsis y está confirmando lo que Malaquías está diciendo casi 450 años antes. Muchas veces decimos que las drogas o el alcohol nos hacen escapar ilusoriamente de la realidad. Y es cierto que lo logran al menos, pero por muy poco tiempo. Pero no importa de qué forma queremos negarlo, impedirlo, ignorarlo, racionalizarlo, ridiculizarlo, pero la verdad es esto, hermanos, va a suceder. El día final va a suceder. Si pensamos que la tierra va a seguir y seguir y el mundo va a seguir y seguir y seguir, estamos equivocándonos. Dios tiene un día final, un día que Él ha designado, un día en que Él va a juzgar, un día en que Él va a iniciar una eternidad nueva para nosotros en Cristo, y un día muy terrible para aquellos que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, esto es para reflexionar. Dios permanece en silencio 400 años y después Pedro nos dice en 2 Pedro 3, del 10 al 12, dice, el Señor no retarda su promesa, no se ha olvidado. Dice, segundo Pedro 3, del 3 al 12, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ponga atención, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sigue Pedro diciendo en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice la Escritura. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esto nos dice Pedro. Hechos 2:20 nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3, escuche, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer, a la mujer encinta, y no escaparán. Es un día inescapable para todos. Es algo que va a suceder. Es algo que va a ocurrir porque Dios así lo ha establecido. Y como el mundo sigue día tras día pretendiendo que esto nunca va a suceder. Y estamos ya, diría yo, en el tiempo crucial. Yo creo que Cristo ya no demora mucho. Y este tiempo se está acercando a pasos agigantados cada vez más. Este día nos habla del destino de los malos, pero nos habla del destino de los buenos también. Ahora, por supuesto que no hay buenos, no hay ni uno solo, dice la Escritura, pero me refiero por buenos, ¿no es cierto?, aquellos que realmente han rendido su vida a Cristo. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, usted todavía puede pasar a la banda de los buenos, rindiéndole y entregándole su corazón al Señor. Malaquías 4:1, como hemos leído, dice: todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, paja, aquel día que vendrá, los abrazará, o sea, se habla de la obra del fuego de quemar, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, o sea, que no va a quedar nada, absolutamente nada. ¿Quiénes son los malos? Bueno, vamos a definir quiénes son los malos. Aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Jesús, por supuesto, pero Romanos 3:12 nos dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. De esos malos Dios está hablando. Hasta el momento de nuestra conversión, era como Dios nos veía a nosotros, como personas malas, como personas corrompidas. Dios no veía nada bueno en nosotros, porque la Biblia describe al incrédulo, dice que su cuerpo es como una llaga podrida desde los pies hasta la coronilla y que no hay nada de bueno en el hombre. Ahora, ¿cuán agradecidos debemos de estar nosotros que no estamos ya de ese lado, sino ahora Jesús nos ha traspuesto al lado de los buenos? Por supuesto que no somos buenos aún. El Espíritu de Dios nos dirige a hacer las cosas de Dios, nos revela la palabra de Dios, pues tenemos una tremenda lucha que no va a tener fin ni va a cesar en nosotros hasta el día que nos encontremos con Cristo cara a cara. Ese día las luchas ya pasaron, ya no va a haber más tentación, ya no vamos a ser más tentados por el pecado, ya no va a haber ni siquiera una pizca de mal en nuestro corazón. Vamos a hacer lo que Dios había planeado desde la eternidad pasada. Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta el momento de nuestra conversión, así Dios nos veía. Los incrédulos, aquí son descritos por dos características, en lo que hemos visto en Malaquías. Dice que son soberbios, que quiere decir se comportan con altivez, creen aparentar superioridad, desprecio, orgullo, egoísmo, apetito desordenado de ser preferidos a otros. O sea, quieren ser ellos el centro de atención, quieren ser ellos el centro de la historia, quieren dar con creces los antojos de su corazón. Esos son los soberbios, aquellos que no están en Cristo. Hacen maldad, también dice, hacen cosas hirientes e injustas, gustan de hacer sufrir de alguna manera a alguien, obran sin mucho reparo y muchas veces en oposición y desobediencia a la palabra de Dios. Dice Malaquías que aquel día los abrazará, o sea, los quemará, los destruirá totalmente. Ahora, el apóstol Pedro se explaya un poquito más en este tema y veamos la solicitud con el mensaje de Malaquías. Y nos dice claramente, el apóstol Pedro: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. O sea que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y esa esperanza los impíos no la tienen. Y de esto está hablando Malaquías. ¿Cuál es el destino de los malos? Ahora tú dirás: yo no soy malo, pero la pregunta es: ¿realmente tú has rendido tu vida a Jesucristo? Porque si no has rendido tu vida a Jesucristo, entonces sigues del otro lado. Tendrías que abrir tu corazón, tendrías que confesar a Jesús con tus labios, creer en tu corazón que Él es el Señor, que Dios le resucitó de los muertos, que Él fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, que Él fue quien cargó tus culpas y tus pecados. Jesús oye la voz de la persona penitente Si no te has rendido a Cristo, este que sea tu día en el cual tú puedas rendirte al Señor. El destino de los redimidos. Algo hemos dicho. Malaquías 4:2 nos dice: "Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación", o sea, sanidad total, "y saldréis y saltaréis como becerros de la manada", que simboliza la alegría en términos agrícolas. Después de haber estado en opresión, en el corral, si queremos ponerlo así, usted pone a esos becerros al aire libre en el campo y comienzan a saltar de alegría, a experimentar la libertad. Es como Dios obra en nuestras vidas. Cuando uno viene a Cristo, es liberado en Cristo. Aquel que yo libertare, Jesús dijo, será verdaderamente libre y conocerás la verdad y la verdad os libertará, dijo Jesús. Entonces, el sol de justicia se refiere al Mesías, quien trae sanidad. Miremos el contraste tan tremendo que hay entre el destino de los malos y el destino de los redimidos. ¡Qué tremendo es esto! Hay un contraste enorme. Cuando los becerros han sido confinados por mucho tiempo, al soltarlos saltan de alegría a la luz del sol. Nosotros esperamos, como dijo Pedro, sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. O sea que mientras estemos nosotros acá, si estamos en Cristo, no tenemos que hacer de este mundo nuestro hogar, sino saber que estamos de paso a un hogar celestial. Estamos de paso hacia una tierra, unos cielos, algo que es solamente existe en nuestra imaginación, pero que Dios ya ha formalizado que va a suceder en sus planes eternos. Los creyentes en Cristo temen al Señor, entienden el amor que han recibido de Dios, el perdón recibido por el precio del Hijo de Dios en la cruz. No quieren defraudar a aquel que es digno de recibir toda la gloria. Tienen temor reverente de conducirse de una manera representativa de Cristo. Y no quieren menospreciar con actitudes o acciones pecaminosas la gran obra que Jesús hizo en el Calvario. Y fíjense, hermanos, que ¿cuántas veces nosotros pecamos? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces realmente hacemos lo nuestro y no hacemos lo de Dios? ¿Y cómo tenemos que dar gracias a Dios? Que si estamos en Cristo, esos pecados ya han sido perdonados. ¿Pero qué nos llama a Dios? Nos llama a vivir en su presencia y a vivir en santidad. ¿Estás pasando situaciones de adversidad? Este es el consuelo para nosotros, Malaquías 4. El día de Dios llega. Ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más injusticia, ya no va a haber más falta de salud, ya no va a haber más el temor a la muerte, ya no va a haber más que tenemos que cuidarnos de otras personas, ya no va a existir nada de esas cosas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza y ese es nuestro consuelo. La situación va a cambiar para los justos. Versículo 3 de Malaquías 4 dice: "Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos". Fíjense lo que dice acá. Antes la figura era totalmente lo opuesto. Antes los malos oprimían a los buenos. Ahora Jesús, la palabra de Dios, perdón, nos dice acá que nosotros vamos a hollar a los malos. Fíjense, los malos ya han sido consumidos por Dios. Y han sido quemados por Dios, tanto con sus obras también. Y saben lo que es hollar, es pisar por encima. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha destruido. O sea, aquellos que nos oprimían, aquellos que nos hicieron sufrir, aquellos que nos hicieron vivir en la injusticia, aquellos que hicieron del mundo el lugar en el cual estamos viviendo ahorita, ¿no es cierto? Esas personas tienen su fin. Pero nosotros seguimos de pie en el Señor. Eso es lo más maravilloso de las promesas, dice Malaquías 4, que vamos a hollar a los malos. Pero el Señor, según el versículo 5, dice: "Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ellos habían estado desobedeciendo y pensaban que Dios iba a estar indiferente en su desobediencia. Y Dios nunca está indiferente a la desobediencia. A veces nosotros actuamos como si Dios estuviera dormido o no se va a dar cuenta de lo que hacemos. Y la verdad que todo esto es un engaño. Tenemos que despertar esa realidad y vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Versículo 5 de Malaquías 4 y versículo 6 dice: y aquí yo os envío al profeta Elías, el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y aquí nos dice que nuestra lealtad, nuestro amor al Señor y su amor por nosotros, por su pueblo, que no obstante el pueblo le había despreciado a él, él promete enviar al Mesías. Dios no envió a Jesús porque la gente era buena aquí en el mundo. Dios envió a Jesús porque su pueblo era malo. Tenía que redimir al pueblo. Tenía que haber un cambio en el pueblo. Y para esto el Padre envía a su Hijo. San Mateo 17, del 10 al 13, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieran, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue un precursor, fue alguien que anunció la venida del Mesías, alguien que anunció la venida del Rey a este mundo. Y hay un parecido grande entre los ministerios y características de Elías, perdón, y el Juan el Bautista. Cómo Elías se sometió a lo que es la voluntad de Dios con todas sus debilidades, con todos sus temores, con todas sus dudas. Pero fue el hombre que Dios utilizó en un tiempo, al igual Juan, con todos sus temores, con todas sus dudas, porque él dudó incluso del Mesías, Dios lo utilizó para su gloria. Entonces, en nuestra debilidad, Dios se glorifica. Ambos llamaron públicamente a la nación al arrepentimiento. Juan preparó el camino para el ministerio público de Jesús, y Jesús es el único medio de reconciliación para con Dios. ¿Qué te ofrece Jesús? Él conoce tu verdadero problema. ¿Estás separado de Dios y necesitas ser perdonado por Dios? Jesús en la cruz hace esto. Esto hace posible y lo confirma 3 días después de Jesús ser crucificado. Él resucita de entre los muertos y declara su triunfo y victoria sobre los ángeles, sobre el diablo y sobre la muerte. ¿A quién necesitas tú en tu vida? Tú necesitas a Jesús. Y quiero terminar apelando a tu vida y a tu corazón para que puedas rendirte a Jesús antes que venga el día temible y terrible de Dios. Este es el tiempo de la gracia. Hoy día es el día de salvación todavía. Hoy día puedes venir tú a Cristo. Y la pregunta que te hago es: ¿quieres venir tú a Cristo hoy? El Señor te está dando esa oportunidad tan tremenda. Fíjate cuál fue el destino, cuál es el destino de los impíos y cuál es el destino de aquellos que han sido redimidos por Jesús. De esto nos habla Malaquías 4. Abremos nuestros ojos. Si no has entregado tu vida a Jesús, dile estas palabras desde el fondo de tu corazón. Y quiero que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y podamos orar al Dios de los cielos. Si no conoces a Cristo, dile estas palabras. Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú has venido al mundo para morir por mi pecado, y pagar mi deuda para con Dios. Sé también, Señor, que tú has venido para darme una vida nueva, una vida que yo no puedo producir, una vida que honre y glorifique a Dios. Señor, yo quiero ya parar de luchar y quiero rendirme a ti, Señor. Rendirme a tus pies y declarar que desde ahora en adelante tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y yo rindo mi vida a ti, Señor, y te pido por tu gracia que me salves, que me hagas una persona nueva, que restaures, Señor, mi vida para tu gloria. Estoy viniendo a ti, Señor, con la fe de un niño y reconociendo mi necesidad de ti, Señor. Tómame, Señor, en tus manos. Bendíceme. Toma mi mano, Señor, y no me dejes ir por mi camino, sino que yo quiero seguir en tus caminos de ahora en adelante. Y glorifícate en mi vida, Señor. Padre, gracias por salvarme. Señor, gracias por el mensaje de esperanza que, por más que parezca un mensaje de juicio, para nosotros es un mensaje de esperanza. Señor, gracias porque tú vienes pronto. Ayúdanos a vivir, Señor, en ese peregrinaje que tú nos llamas a vivir, sabiendo que este mundo pronto pasará, Señor, y nuestro verdadero hogar, Señor, está ya en la eternidad, del cual tú has preparado para nosotros. Gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor. Damos las gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de poder sentarnos, escuchar y meditar en lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.